Aquí comienza Cine Zoom. René Naranjo y Ernesto Garrat analizan a fondo las series y películas que puedes ver en streaming. Ponte los headphones y escúchanos.
Hola Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, bien, aquí con ruido ambiente, la realidad misma del confinamiento. Mi perrita, Kiltra, ladrando. Esa es la realidad, lo siento.
Muy bien, este confinamiento que no termina nunca.
Sí, yo estoy acá en Ñuñoa, igual ya podemos salir con mascarilla, ¿verdad? Y protecciones. Así que acá en la localidad de New York lo hemos podido llevar bien, aunque encuentro que es un poco bastante responsable, en verdad.
Ya, pero ahí podéis salir, andar para todos lados, hasta los negocios abiertos, todo más normal.
Sí, es como que no hubiera pasado nada.
Ya. Como una cosa muy extraña. Esta realidad es extrañísima.
Sí, no, este capítulo de Black Mirror que no termina, sí, muy raro todo.
Sí, muy extraño. Oye, ¿y estuviste viendo Umbrella Academy, me contaste?
Sí, Umbrella Academy, temporada 2. The Umbrella Academy es una serie de televisión de superheroes, superhéroes, de Netflix, creada el año pasado y basada en los cómics escritos por Gerard Way. Gerard Way, por si no saben, es uno de los músicos de la banda My Chemical Romance. Y por lo mismo es una sorpresa, es como un músico que además escribe súper buenos cómics. Y esta es la adaptación hecha y adaptada por el showrunner llamado Steve Blackman. ¿Por qué es tan buena esta serie? ¿Por qué todo el mundo está hablando de Umbrella Academy? Porque en su primera temporada hacía algo que es súper interesante, que desconstruía un poco el mito de los superhéroes y lo situaba dentro de un mundo más real y concreto, que es algo que ya han hecho muchas series o cómics en el pasado, pero le añadía un factor extra, que era mucha cultura pop y muy rápido, y era como escuchar una canción pop muy buena. Recordemos, es la historia de un grupo de hermanos adoptados por un científico loco, raro, villanesco, y ellos están destinados con sus distintas capacidades a salvar el mundo, pero no pueden salvar el mundo. Spoiler de la primera temporada. Y uno de ellos, que puede viajar en el tiempo, deja a todos sus hermanos en la década de los 60 en el mismo callejón de Dallas, justo en la misma localidad donde en los años 60 va a ser asesinado John F. Kennedy. Es muy interesante esta segunda temporada porque deja a los distintos hermanos en distintos años de los 60, en el 60, 61, 62, 63, y cada uno sufre distintos tipos de problemáticas. Por ejemplo, está la hermana que tiene superpoderes con la voz, que puede convencer a cualquiera con su poder, pero es negra. Y caer siendo negro en los años 60 en Estados Unidos es casi estar muerto. Esta superheroína ha perdido sus superpoderes, no puede, porque tuvo un problema con su garganta y no puede, en el fondo no tiene voz en los años 60. Y la serie constantemente juega con esa fuerte alegoría de la defensa de los derechos civiles, no solamente de manera explícita con los afroamericanos luchando por sus derechos, que salen explícitamente en la serie a lo largo de sus capítulos de esta segunda temporada, sino que además la metáfora de los héroes también son súper interesantes. Es una serie filmada en Toronto, Canadá, que se hace pasar por Dallas y lo oculta súper bien, con un nivel de efectos especiales muy, muy bueno, pero lo que más me interesa a mí es el uso del cancionero pop que hay en esta segunda temporada y que además tiene un factor añadido demasiado interesante que tiene, a mi parecer, una solidez argumental, no solamente explícita, sino metafórica. Estos héroes son personas dejadas de lado, son personas que quieren estar en el flujo de la normalidad y que la normalidad no los deja. Además que es súper entretenida. Es así como que cada personaje, por cartoon que parezca, está súper bien definido, súper bien.
Pero
definido.
Claramente hay una metáfora, una alegoría. O sea,
sí, es una alegoría súper buena y creo que tiene una potencia impresionante con lo que pasó en Estados Unidos. Claro. O sea, el diálogo que hay ahí es espectacular.
¿Sí? Y la mujer negra no tiene voz en los 60, está súper claro. No es ni siquiera una metáfora, digamos, es como súper...
Pero está...
directo lo que está diciendo, y a otros le deben pasar. Y claro, y además, bueno, lo hemos visto en otras series de viaje en el tiempo, ¿no? Esta viaje a los 60 le permite entonces a la serie, yo no la he visto, ¿eh? Estoy con lo que tú me estás contando, le permite a la serie dar su mirada contemporánea, desde lo contemporáneo, a lo que fue la década clave de los Estados Unidos, en que pareció que todo iba a cambiar y muchos agentes de cambio fueron asesinados de la manera más increíble, ¿no? Como John Kennedy, pero también su hermano Robert, que hay un gran documental en Netflix, si no lo han visto, véanlo, hay 4 capítulos, y Martin Luther King, los más notorios, Malcolm X, pero también hubo cantantes negros como Sam Cooke, que está también en el documental de Netflix, en esa serie donde está también el documental de Víctor Jara, que remasteres de como personajes políticos que han muerto, ¿no? Artistas políticos que han estado ligados a la política. Y ahí está Sam Cooke y está otro. Entonces es como un gran terremoto en la sociedad estadounidense de los 60. Y claro, ahora se le mira con esta perspectiva que permiten los superhéroes. ¿Y por qué se llama The Umbrella Academy, la Academia del Paraguas?
Se llama Umbrella Academy porque el fundador de esta liga o de héroes tiene de chapa una fábrica de paraguas. Y lo más entretenido es que está súper presente este rollo de buscar al padre, y van al pasado, a los años donde su padre, en los años 60, era, los adopta, son chicos con poderes especiales que él adopta, y lo van a buscar, y este duda que él vaya a tener alguna vez hijo en el futuro, porque odia a los niños, y se lo dice, yo odio a los niños y esto no va a pasar. Entonces un enfrentamiento edípico, o de complejo Electra, depende del punto de vista, es muy bueno. Actúa Ellen Page también, una gran actriz, recordémosla, y lo más interesante es que ella también abraza de alguna manera a su personaje persona en la vida real, ella interpreta a un personaje que descubre su identidad sexual, y eso me parece bacán en la serie, que hay personajes como de los 6, creo que son héroes, 2 tienen búsqueda de identidad de género, y eso me parece un aporte, no solamente de cuoteo, sino porque está súper bien integrado en la narrativa, no es así como rebuscado, es como da lo mismo a eso, no está visto como un valor en sí mismo porque es solo políticamente incorrecto, sino porque aportan un montón a la narrativa y son personajes en general todos terriblemente queribles, René. Yo la recomiendo, es una serie muy pop, muy buena y es un fenómeno, todo el mundo la está viendo y comentando. Es un fenómeno
Netflix,
que salió,
¿no?
Salió en Netflix, es una producción original de Netflix, y déjame contarte alguna de la música que tú vayas a escuchar, que es súper importante porque forma parte de como del cancionero americano. Por supuesto está You Must Be My Angel de Richard Myhill, también está Train de Frank Jones, también está la de Frank Sinatra, My Way, un clásico, y también Beyond the Sea de Bobby Darin. Es una serie que tiene una música además tan bien acoplada a su historia pop. Los efectos especiales importan, pero están tan bien incorporados. Y el cuoteo Benetton de los héroes es como que sí, importan, pero no importa. Está el hermano latino, que es bueno para los cuchillos, está el hermano caucásico, que literalmente es un simio, ¿cachai? Literalmente. Está la hermana frágil y delicada, que en verdad es la más peligrosa. Está el hermano menor, que tiene también rasgos como que tú no sabes de dónde vienen realmente. Puede ser medio latino, medio de la India. Y está todo ese crisol de personajes de distintas partes del mundo, pero cada uno rompe el molde de lo que tú piensas que va a ser. El más espectacular de todo es el hermano que habla con los muertos y que en los 60 forma un culto religioso de adoración en torno a su persona porque él sabe todo lo que va a pasar. Entonces le creen que es un profeta. Y es tan gracioso ese personaje, es como, bueno, es un talento tipo Johnny Depp, es como estar viendo a Johnny Depp naciendo.
Oye, las dos temporadas ocurren en los 60 sin spoilers.
La temporada 1 ocurre en el 2019, ya. Y no es tan buena como la temporada 2, fíjate, la temporada 2 supera en crece a la temporada 1.
Yo creo que bueno, porque muchas veces al revés. La temporada 1 es buena y después nos vamos cayendo temporada tras
Guateamos,
temporada, digamos.
el guateo, no, pero acá está tan bien pensado todo, está tan bien hecho que la cosa resulta fabulosa, a mí me encanta, yo la encuentro súper, súper interesante, súper adictiva y debo ser sincero, en mi consumo respecto a esta serie fue lento, yo no quería que terminara, no quería que llegara a su fin porque disfruté y saboreé cada episodio con gusto. Con lentitud, me di el lujo de ir mirando cómo se iba construyendo. Hay que aclarar algo. Se arma como si fuera una matiné. O sea, esto no es Watchmen de Alan Moore, no es así una serie que vaya a ser grave o que vaya a ser
Con, claro,
como.
con aspiraciones filosóficas, digamos.
Exacto. No, no, no. Todo el rato es una serie muy rápida, con diálogos muy entretenidos. Con diálogos que buscan sobre todo atraer al lector hacia el mundo pop, pero las reflexiones que a veces se pegan son fascinantes. Aparte que existe como este ministerio del tiempo, que es el gran antagonista de estos héroes, una especie de administración ultra burocrática que controla y mantiene las líneas temporales sin desórdenes, sin errores, y hay personajes realmente absurdos y que están muy bien representados en la realidad concreta, como por ejemplo el presidente del directorio, que es un tipo de terno y corbata con una pecera en la cabeza y el pescadito dentro de la pecera es el que lleva el control del cuerpo y todo. Y todo eso es ridículo de verlo, pero muy entretenido.
Un poco en la línea del Ministerio del Tiempo. Oye, yo también me di un gusto de serie. A mí me cuesta un poco más ver serie, ¿eh? Estoy formado en la contemplación, en el visionado de películas. Pero las series también son, cuando son buenas, son de alguna forma una película de 12 horas, como es el caso de esta serie estupenda, de la que me habían hablado muchas veces y que ahora quise ver, que es Homeland. Que no sé si la viste, Homeland.
He visto un par de temporadas, sí, es
Yo
muy buena.
vi las dos primeras, vi las dos primeras y para quienes no la han visto, la historia de Carrie, interpretada por Claire Danes, que no hizo más películas, pero no importa porque hizo Homeland, hizo este rol, entonces da lo mismo, porque realmente es extraordinario el trabajo de Claire Danes. La vimos como la Julieta en DiCap con DiCaprio en Romeo y Julieta y en algunos otros roles.
Si tú me permites meterme en tu comentario, yo solo quiero destacar a Claire Danes, que ha sido subestimada todo este tiempo. Sin duda, Homeland es su gran salto masivo, pero ella hizo un papel notable hace justo 10 años en el telefilme Temple Grandin, como esta joven o esta mujer autista que basado en hechos reales, que cambió el mundo y la percepción de los autistas en el mundo, y ella actuó increíblemente como una persona autista. Temple Grandin, que también está en HBO Go.
Ah,
Perdona
no,
interrumpirte, amigo mío.
bueno, buen dato. Bueno, y acá Carrie, que es esta gente de la CIA, que viven en Washington, estos personajes, Washington DC, justamente ya tiene un cierto desorden, tiene una bipolaridad que controla con fármacos, que está siempre tomándose, me parece que es lo primero que hace en la serie, cuando empieza el primer capítulo, se está tomando unos fármacos. Y tiene, bueno, un carácter, es muy emocional, como dicen los gringos, no true emotional. Entonces se va controlando con estos remedios. La serie tiene 8 temporadas entre 2011 y 2020. Terminó recién la temporada en la última, en abril. Y yo partí por las dos primeras, que realmente las devoré. Yo, a diferencia tuya con Umbrella Academy, yo devoré estas dos primeras temporadas, estos 24 capítulos, que equivalen a 24 horas sentado frente al televisor, dado lo cual, para Navidad me puedes regalar una bicicleta estática o los rodillos. O los
Vamos a hacer
rodillos.
una campaña.
Ya, para poner la bicicleta, porque si no estamos muertos aquí, estos tanto rato sentados. Sí, pero aquí valió la pena, porque bueno, en esta historia ella empieza a investigar un caso, tú te acuerdas, que es el del sargento Brody, que es un militar que estuvo secuestrado por Al Qaeda en Irak, en Afganistán, en fin, en el Medio Oriente, durante la guerra. Y vuelve descubierto, es el inicio de la trama, digamos. Vuelve, es descubierto por soldados estadounidenses mientras persiguen al líder de Al Qaeda, que en la serie se llama Abu Nasir, y lo encuentran debajo de un montón de tierra, en un zulo, en un hoyo ahí secuestrado, ¿no es cierto? Lo llevan a Washington, y ahí en el fondo se empieza la historia, porque empieza la ambigüedad. Este personaje que volvió de 8 años de cautiverio. Primero, cómo sobrevivió, y luego vamos entendiendo que parte de la supervivencia de Brody se debe a su cercanía justamente con el líder del terrorismo islámico, que es Abu Nasir, una cercanía que ahí se va profundizando y va armando una sorpresa. Y al mismo tiempo, Carrie, que es muy solitaria, tiene en la CIA una especie de papá, una figura paterna, que me parece que es el mejor personaje de toda la serie, que es Saul Berenson, ¿no es cierto?, que interpretado por el gran Mandy Patinkin, ¿no es cierto?, con esta barba y extraordinario.
Extraordinario, Randy McKinney. Él siempre sorprende, igual.
Extraordinario personaje. Bueno, y aparecen todos los demás, ¿no es cierto?, todo lo que va ocurriendo. Hay que destacar, bueno, primero cómo se mete Homeland en este tema acuciante de la intervención armada de Estados Unidos en el Medio Oriente a partir de la Guerra del Golfo, y cómo la CIA va, y en una forma secundaria el FBI van a jugar un rol allí. Eso está muy bien expuesto y traza un tenso panorama, permanentemente tenso, de las relaciones internacionales, ¿no? O sea, que es un gran logro de la serie, siento yo. Ese ir a Beirut, ir a estar en Bagdad, ¿no es cierto? Está esa cercanía con el mundo musulmán, en fin, que se va produciendo. Luego, las ambigüedades. ¿Por qué captura tanto? Yo estaba súper enganchado con las 2 primeras temporadas. Estuve ahí, entonces estaba pensando, ¿por qué captura tanto Homeland? Porque los personajes son muy ambiguos y contradictorios. No hay ninguna línea recta aquí, no hay ningún personaje que no tenga reverso y matices, cara oculta, oculta incluso para sí mismos, personajes que no saben bien cuál va a ser su reacción frente a una situación. En un momento uno piensa que un personaje, cuando le da una noticia, se va a alegrar y se pone a llorar. ¿Te fijas? O sea, como que justamente la contradicción, y eso es muy notable, porque dice, ¿pero qué le pasa? Esa sorpresa permanente sobre la ambigüedad de los personajes está muy bien mantenida en las 2 primeras temporadas que vi. Y luego me llamó la atención otra cosa, que uno está muy enganchado con la historia, pero no todos los capítulos, de los 24 que vi, no todos terminan con cliffhanger. Ni muchos, ni con muchos, ni la mayor, no es la mayoría la que tiene cliffhanger, que son estos recursos de último minuto del capítulo, como para dejarte enganchado, que es un recurso que es como colgarse del acantilado, digamos, como cliffhanging, ¿no? Significa exactamente eso, quedar suspendido ahí en el aire, que lo ocupan más habitual, es un recurso natural, muy normal en la serie, pero acá no lo usa tanto. Hay muchas series, muchos capítulos que terminan con el personaje solo, Brody o con Carrie o con otro, solo en una pieza, pensando, callado, en silencio, como que se va apagando. Y eso me hizo pensar sobre la efectividad del storytelling, ¿eh?, de la manera en que está narrada la serie. Y esa es la maestría, yo creo, que tiene Homeland, y por eso es considerado la grande serie de la década, ¿no? Cómo te engancha con la manera en que te cuenta la historia, la forma en que va dosificando la información, en que cada 10, 15 minutos pasa algo, a veces algo muy impactante, a veces algo mucho más nimio, más trivial, pero que son giros que van enriqueciendo la trama. Eso me pareció que permanentemente te van creando expectativas. Es una manipulación en el buen sentido de la historia, del manejo narrativo, que es lo que realmente te engancha, junto a la ambigüedad de los personajes. ¿Qué van a hacer los personajes? ¿Qué están pensando? De lo que vemos, ¿qué es realmente lo real? ¿Qué es lo falso? ¿No es cierto? Y está todo muy bien actuado, con un montaje de lujo, que es un placer ver la realización de la serie. Entonces, quedé pero fascinadísimo. Yo creo que después de este podcast voy a ir a ver otro capítulo, porque además hoy día se produjo ese terrible atentado en
Oh,
Beirut,
terrible.
que bueno, que parece que no fue un atentado, parece que fue un accidente, pero se ve como atentado. Creo que, bueno, hay más de 3.000 personas heridas y
Muchos muertos.
decenas de muertos, claro, pues difícil saber porque quedó el puerto de Beirut totalmente destruido, un país lleno de conflictos, el Líbano, donde 1 de cada 5 de sus habitantes es refugiado, porque hoy viene de la guerra de Siria, a este país pequeño que está entre Israel y Jordania, Turquía, en una zona muy explosiva. Literalmente ocurre esto, que fue impresionante, fue como una bomba atómica la que cayó en
Sí, yo pensé que era una bomba atómica por el humo y la onda expansiva. Fue sorprendente. Realmente parecía un capítulo de Homeland.
Claro, justo estaba viendo de noche y vi hasta tarde Homeland y hoy día veo este video y quedé así. Por eso te decía, es muy logrado en Homeland cómo muestra la tensión de Estados Unidos, de la inteligencia con el Medio Oriente. Y cómo la red, en este caso que quiere hacer los atentados terroristas, la red de Al-Qaeda, como aparece identificada en la serie, teje su telaraña, ¿no? Y tú, y este personaje, ¿dónde salió? Y todo. Y las dos primeras temporadas las recomiendo verlas de un viaje porque forman una unidad, que no diré nada más, pero forman una unidad narrativa, digamos, en términos de la historia, los personajes, en fin. Después se ve que viene un cambio, digamos. Pero de verdad que muy, muy... No puede ser más actual la serie Homeland, amigo mío Ernesto, así que está en Amazon Prime. Sí. Me parece que en Netflix también hay algunas temporadas.
Ah, había, porque las cosas se van moviendo en Netflix. Sí. Pero qué buen, bueno, habíamos hablado antes, qué buen catálogo tiene Amazon. Amazon tiene unas cosas fabulosas. O sea, yo ahora estaba viendo las películas y estaba justamente algo buscando algo que me moviera la cabeza. Bueno, hay de todo, ahí está realmente muy bueno el catálogo. Y hay dos películas de un director independiente norteamericano que a mí me fascina, cuyo trabajo he podido apreciar en las pantallas de Cannes, así como tú también has podido hacerlo. Y se trata de James Gray, y hay dos películas muy buenas de este director, que se llaman Dos Amantes, con nuestro querido Joaquín Phoenix, y la otra película es El Inmigrante. Yo, para mí, James Gray es un gran director joven que en el fondo lo que está haciendo es un constante y quizás involuntario homenaje a lo que hizo Francis Ford Coppola en su juventud. La primera película de James Gray que yo vi, que se llama Dueños de la Noche, We Own the Night, de nuevo con Joaquín Phoenix, donde él pertenece a una familia de policías, con Mark Wahlberg y Robert Duvall, recordemos, el consiglieri de...
Maestro.
De El Padrino, maestro, completamente. Y en esta película de James Gray, We Own the Night, lo que hace este director es contar un padrino al revés. Es decir, cuenta, en vez de contar la historia de un militar, que es Michael Corleone, que no quiere convertirse en mafioso, pero que finalmente lo hace, o sea, un uniformado que es obligado por el destino y el peso de su familia a ser un criminal. Esta otra historia se trata de un Joaquin Phoenix que es un tiro al aire, que es un criminal, y que por el peso de la historia y de su familia es forzado a convertirse en policía, porque su papá y su hermano, y su hermano, Mark Wahlberg y Robert Duvall, su papá, son policías. Es una película extraordinaria, We Own the Night, y una película que en el fondo sigue esta matriz de El Padrino. La otra película, y las dos que están en Netflix, Two Lovers, tiene muchísimo esa película de Coppola llamada The Rain People, ¿te acuerdas? Con James Caan y una pareja completamente aleatoria, filmada como si fuera la Nouvelle Vague, una película, de hecho, donde también participó George Lucas, es de las...
69, ¿no?
Sí.
Two Lovers, Dos Amantes, una obra maestra, con Gwyneth Paltrow.
Y es una película sumamente olvidada, y recordemos que tiene mucho de eso, The Rain People. Y también es una película que habla de un desadaptado, una persona, es como un personaje muy, muy primo hermano de lo que hizo en Joker, pero en clave más real y más concreta, un desadaptado, una persona con problemas mentales, y tiene esta obsesión, este amor por Gwyneth Paltrow. También aparece una segunda mujer y hay intentos de suicidio. Es una reflexión hermosísima acerca del amor fallido y acerca de las posibilidades o la falta de posibilidades en la relación de pareja.
Es una de las más bellas y profundas películas sobre el amor de este siglo, me parece que es de 2002.
Es una película extraordinaria que está en yo la recomiendo porque es de 2008, sí.
Ah, de 2008.
Está en Amazon y son de las dos grandes películas que podemos ver de James Gray en esta plataforma de streaming.
Esta guerra mundial, no, guerra mundial Z, no, la historia de la ciudad Z.
Puede que esté en Netflix.
No, pero tú tenías computadora y lo podías buscar. Que es una película bien especial porque pertenece a un género un poco en desuso, que son las películas de aventura. Que es una gran película sobre un explorador que va a Brasil, que un inglés que va en el tiempo de los grandes descubrimientos, de la gran colonización global que hacen los ingleses, 1870, ¿no? Va a Brasil a internarse en la selva a tratar de descubrir una ciudad perdida, ¿no? La ciudad perdida de Z. Está en Netflix, ¿o no?
Estoy
Está.
tratando de, verla, pero lo importante con esa, la ciudad perdida de Z,
Lo voy a buscar
es
acá.
que
La vi por ahí.
la ciudad perdida de Z es como la versión de James Gray de Apocalipsis Now, en la búsqueda de un mito, de un personaje secreto que en el fondo debería ser crucial en descubrir un mito o una idea o un objetivo. Es como cuando Martin Sheen va a buscar a Marlon Brando en Apocalipsis Now. Acá es más o menos la misma estructura y es la misma búsqueda, el corazón de las tinieblas en el fondo, el cuento en el que está, en el relato en el que está basado Apocalipsis Now. Entonces es como eso, La ciudad perdida de Z es extraordinaria en ese sentido. No la encuentro en
Yo
Netflix, fíjate,
tampoco, pero espérate,
pero seguro.
no estoy encontrando ninguna en Netflix, parece que la sacaron.
Sí, yo creo que han sacado algunas cosas, quizás por el tema de derecho, pero seguramente está
Espérate,
disponible
veamos
en alguna.
con nuestro público, veamos si están las películas en alguna plataforma las que hemos estado comentando. Porque El Inmigrante tampoco está, ¿no?
Sí, El Inmigrante está en Amazon y Two Lovers está en Amazon. Son las dos películas que pude encontrar.
Ah, ya, verdad, El Inmigrante y los Amantes.
Sí, La ciudad perdida de Z es la versión de alguna manera de Apocalipsis Now de Coppola o del corazón de las tinieblas. El Inmigrante para mí es como El Padrino, es como El Padrino 2. La parte de Vito Corleone, cuando llega de inmigrante a la ciudad de Nueva York después de haber abandonado Sicilia, cuando su madre fue asesinada y él cobra venganza. O sea, él no cobra venganza, sino que escapa para salvar su vida siendo un niño. Inmigrante está interpretado por Marion Cotillard y es una película que muestra el origen de Nueva York a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX.
Es que no sé si la he visto.
Es una película fabulosa cuya ambientación de época está fuera de toda puesta en duda. Te juro que es ver El Padrino 2 en muchos pasajes. O sea, es tanta la similitud de James Gray, es tanta la pasión que siente por filmar y este homenaje involuntario constante que es el cine de Coppola que a mí me encanta. Por
Emociona.
supuesto, James Gray tiene una voz propia y tiene, no solamente se trata de un eco. Para nada, simplemente que me gusta hablar de esta similitud porque habla de algo, de un viaje similar y de un gran director que está haciendo grandes obras de arte.
Así es, son las películas de James Gray, que se escribe igual que Gris, ¿no es cierto? Gray, con Y. Oye, en la web oscura, que no tiene nada oscura ya, digamos, pero que en el streaming no oficial, pude ver Hamilton, que es una película que lanzó Disney más en Estados Unidos, que acá no se ve en Sudamérica, entonces hay que verla en plataformas que no son las oficiales. Y en realidad esa película la quiero comentar porque lo único que tiene de película es el soporte, si nos ponemos estrictos, si nos ponemos, digamos, semiológicos, porque y representa también una tendencia que es muy marcada de ahora, de esta época del boom del streaming provocado por la cuarentena y la pandemia. ¿A qué me refiero? A que es una obra de teatro musical, es una comedia musical en rigor, que con orquesta en vivo, interpretada en un teatro de Broadway en Nueva York, que la película está justamente grabada, es un muy buen registro, a varias cámaras, por supuesto, con excelente sonido, de la función, una función que se hizo en el año 2016, una o varias quizás, porque ahí con el montaje puede que hayan ido intercalando otros momentos. Lo más habitual es que hayan grabado varias funciones y ahí seleccionaron lo mejor. Pero no es un film en el sentido de que hayan tomado la obra musical y la hayan puesto en escena en el tiempo que está ambientada, aquí entre 1776 y los principios del 1800, que es la época en que vive Alexander Hamilton, un personaje bien especial porque está en los billetes de $10, me parece, en Estados Unidos, y se le considera hoy uno de los padres fundadores de ese país, lo que se llaman los Founding Fathers. No fue presidente, pero fue algo más importante quizás, creó lo que se llama la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ¿verdad? Le dio estructura al mundo financiero de los Estados Unidos, por lo tanto tiene muy bien ganado su prestigio y su lugar en la historia, digamos.
Y su cara en los
Claro,
billetes.
armó una estructura para que circule el billete en Estados Unidos, por lo tanto es un padre fundador. Bueno, es una obra enteramente cantada, enteramente cantada de principio a fin, dura 2 horas 40. Y es una obra musical, digamos, contundente. Está ahí todo el genio de Lin-Manuel Miranda, que ahí saltó, por supuesto, ahí se consagró como una figura estelar, que escribió el guión, que es muy complejo porque en realidad es escribir canciones, y darle además la evolución narrativa histórica de los sucesos, no es fácil, y además interpreta el rol de Hamilton, y es quien está detrás, evidentemente, de toda la puesta en escena. Y la música va del jazz, al rap, al hip hop, a los ritmos urbanos, a algunas baladas, digamos, en un estilo un poco más pop. Realmente buena la creación musical, realmente buena. Muy, muy, muy lograda, interpretada, como siempre, por excelentes voces. Lin-Manuel Miranda, que lo vimos fracasar un poco como el personaje de Dick Van Dyke en la nueva Mary Poppins. Quedó mal la nueva Mary Poppins. Quedó fome, no funcionó. Y él tampoco brilló ahí. Bueno, aquí sí brilla. No tiene una gran voz, pero la sabe ocupar muy bien. ¿Sabes? Y es muy expresivo, digamos, en escena. Entonces, repasa la vida de Hamilton, este musical, retratando la historia de los Estados Unidos desde la Guerra de la Independencia, justo antes de liberarse de la dominación inglesa, hasta cuando ya se constituye la República. Y aparece Thomas Jefferson, muy bien retratado, muy divertido, porque viene llegando de vivir Jefferson muchos años en París, totalmente afrancesado, es exquisito, es totalmente distinto a la forma de ser de los norteamericanos, de los futuros estadounidenses, ¿no? Entonces, en cambio, Hamilton ha sido un inmigrante caribeño que viene de las clases más bajas y que ha ascendido básicamente por su inteligencia. Entonces ahí se genera un conflicto entre el señorito Jefferson y este personaje Hamilton, que es mucho más aperrado y que ha debido dar auténticas batallas por llegar a lo más alto, hacerse brazo derecho de George Washington en la guerra, en fin. Está contado todo eso a través de canciones magníficas, coreografía extraordinaria y una precisión. Eso es admirable, eso, la precisión, así, es que está. A ratos tú decís, esto está hecho con cronómetro, y yo creo que sí. La música está interpretada en vivo, pero está el director de orquesta ahí con los músicos en el foso. Pero no hay un error, no hay un momento en que se descalce voz y música, baile, porque la comedia musical es con baile, los cantantes hacen coreografía, ¿no es cierto? Muy impresionante. Y hay unas voces femeninas de la mujer, de la esposa de Hamilton y de sus hermanas. Elisa se llama la esposa, que es una soprano, tiene un canto muy, muy bonito, muy limpio, muy, muy bello. Y esto es un espectáculo como un reloj, de verdad, muy, muy bien hecho, muy entretenido. Y ahí tú dices, esta es la manera de contar la historia. Te fijas, dices, ¿cómo contamos la historia hoy? ¿Cómo contamos la historia de Chile, por ejemplo? Hagamos un musical sobre O'Higgins y Manuel Rodríguez, que ahí nadie se le ocurriría eso. Bueno, eso hacen los gringos. Entonces, primero desacralizan totalmente a los héroes de la patria, a los padres fundadores, como le dicen ellos, los desacralizan, los humanizan completamente. No hay espacio para tótems ni para mausoleos, digamos. Esto es vivo, es espectáculo, es entretención, es narración. Los personajes tienen sus contradicciones, sus cosas, en fin. Y es una mirada a la historia, también desde la perspectiva obviamente contemporánea, en que se valora el sueño americano y lo que construye Hamilton, que viene de la pobreza y cumple su sueño de ser el self-made man, el símbolo de la, del mundo, del sueño capitalista, que logra llegar a lo más alto gracias solo a su merecimiento. ¿No es cierto? No hay, aquí no hay nada, no hay sociedad, no hay, no, es el personaje que sale adelante por sus propios méritos, digamos, ¿no?
Sí, pues
Y
no hay pituto.
no hay pituto, no hay nada, no hay nada. En el sueño americano no hay nada salvo la voluntad oceánica del personaje, ¿ah? Que es capaz de todo por lograr su sueño. Y eso también está en la manera de construir la historia, de narrar la historia hoy. Yo te cuento la historia del 1776, pero te la cuento con la visión del sueño americano, que probablemente Hamilton nunca la tuvo, ¿me entiendes? Bueno, no existía el sueño americano. Los problemas eran otros, digo. Ahí llegó el perro. Oye, pero interesante,
Sí, es
interesante,
interesante, yo.
súper iluminador, mirar un espectáculo, puede contar la historia del país de esa manera tan atractiva.
Hay una línea que la estoy rescatando de mi emprendimiento en airnews.cl, que llevamos una nota de Hamilton y dice una de las líneas más aplaudidas al musical es cuando en el número Yorktown. Al reencontrarse con el general de Marquis, ambos, el protagonista Hamilton y de Marquis de Lafayette, dicen y cantan: Inmigrantes, nosotros hacemos el trabajo. Immigrants, we get the job done. Es como una manera, además, de validar la imagen del inmigrante en un momento de Estados Unidos, de la historia, donde se levanta un muro y, digamos, el presidente Donald Trump está más interesado en culpar de los problemas de Estados Unidos al inmigrante o a lo diferente o al alien que mirar en verdad la realidad patente de este país, que está hecho de inmigrante al final.
Claro, se toman muy bien de esos detalles, porque Hamilton había nacido en el Caribe, parece que la mamá había sido esclava o algo así, venía de una situación bien extrema de marginación, y él reivindica ese carácter foráneo, ese carácter de inmigrante en la obra musical, que es una perspectiva contemporánea. Probablemente en su momento eso no fue así, porque además, seguramente la idea de Estados Unidos no era tan compacta como hoy, sino que eran las colonias, las 13 colonias que luchaban contra este poder opresor que era la corona. A todo esto el rey Jorge está genial, porque lo pone como un personaje de auténtica comedia. Entonces, no hay ninguna solemnidad en el rey. El rey sale a él, que es casi el bufón de la historia del rey. Entonces, las canciones son en código bufo. Pese a que el enemigo, digamos, en rigor es el enemigo, nunca está presentado como un personaje cruel, ni de nada, es un chistoso, digamos, y está muy bien. De hecho, se lleva muchísimo aplauso, ¿no? Por esa interpretación. Lo hace súper, súper bien. Así que búsquenla, Hamilton, está muy recomendada. Oye, vi que se activó nuestro concurso.
Así es, tenemos un concurso y bueno, nada, está en nuestras redes sociales, véanlo, es nuestro Twitter CineZoom y nuestro Instagram también CineZoom, es súper fácil. Lo importante es que si nos siguen y logran que nos sigan sus amigos y responden a una simple pregunta que es, ¿qué película de Sofía Coppola comentamos en un CineZoom anterior, el creo número 8? Ustedes se pueden ganar códigos para ver películas en Cinépolis Click. Es el medio regalo. Van a poder ver películas legalmente y que son estrenos súper recientes o estrenos exclusivos de la plataforma Cinépolis Click.
Claro, en Cinépolis Click, KLIC, un poco al revés de Click. Oye, ahí tenemos la película de Tom Hanks por la que estuvo nominado al Oscar, ¿no? El lindo día en el vecindario. Y tenemos la de Will Smith, Bad Boys Forever, ¿no? Que fue el único éxito de taquilla de este año.
Bueno, en el cine normal, ¿no? En el
En el cine
cine.
normal, pues se estrenó en febrero, me parece. En las salas de cine fue el único éxito de taquilla del do y bueno, junto a Parasite, a Parásito. Pero así como de película comercial, de película de pura entretención, fue la única película que fue un éxito de taquilla, porque después no hubo más estreno, no hubo más cine, no hubo más películas, nada.
Pueden responder esto muy pronto, porque el sorteo lo vamos a hacer en esta jornada, en esta jornada
Esta
larga
semana.
que estamos viviendo al momento de transmitir este podcast, porque
Ya.
después tenemos más códigos y más premios que
Las
entregar.
películas, y qué bueno, extraordinario. Le agradecemos también la sintonía a todas las personas que nos ven y que nos siguen. Háganos comentarios, ya que escuchan, nos hemos dado cuenta que escuchan el podcast completo. Háganos comentarios. ¿Viste lo de Mulan, que la van a sacar finalmente Disney, la
El
versión
4 de septiembre, sí, en online, es heavy.
online? Imagínate recuperar esa inversión. Esa película no puede costar menos de 200 millones de dólares.
La van a recuperar. La van a recuperar y la van a
Claro,
recuperar más rápido. Y se
pero
van a
además,
dar cuenta.
imagínate, después en publicidad, ¿cuánto le pusiste a eso? Otros 200 millones.
La van a recuperar y más rápido. Lo más terrible a mí me da miedo que va a ser como la muerte del cine como lo conocemos un poco. Si Disney ya está apostando por eso, es como heavy, ¿cachai?
Claro, bueno, porque no
Súper
hay,
heavy.
porque en los cines no hay posibilidad de recuperar ese. A los estudios les pasan dos cosas, ¿no? No pueden tener tanto tiempo parada la inversión, no la pueden detenida la inversión, porque es muy grande. 400 millones de dólares, ni Disney puede tenerlo guardado eternamente,
No,
ni
po.
por mucho tiempo. Necesita moverlo, bueno, imagínate. O sea, y que ahora lo que me estaba leyendo es que la película de Nolan, esta Tenet, la van a estrenar en los cines europeos. La
Sí,
tienen que mover.
en 70 países la van a estrenar.
Claro, antes que en Estados Unidos. La tienen que mover porque es una inversión de capital demasiado grande, no te podéis quedar con esa plata dentro. Y luego, el arriendo va a ser súper caro. El arriendo de Mulan va a costar $30. O sea,
Así es.
24 mil pesos ver la película.
Sí, po. Y
Claro,
te aseguro que va a haber gente que lo va a pagar.
pero claro, porque si en una familia viven cuatro personas, sale a 6 lucas sale a menos de $10 la entrada, que en el cine te costaría $10 si la viera en el cine.
Sí, no, pero yo creo que yo me la pensaría, o sea, junto a las luquitas, porque claro, no tenéis cómo verla, tenéis necesidad, no hay mayor necesidad que un hijo que quiera ver algo, ser entretenido, un niño menor de edad, es
Ahora
como,
que estamos con el 10%.
está con el 10% ahora. Bueno, todavía no llega, vamos a ver cuando llegue.
Cuando llegue, bueno, pero Mulan, cuando se estrene Mulan va a haber llegado al 10%, así que ahí se puede arreglar.
Ahí vamos a poder comprar, deme 10 Mulan, por favor.
Claro.
Oye, antes de irnos, quería, si me permitís, quiero hablar de algunas películas que quiero destacar en el FemCine, que empezó el 4 de agosto y
Ah,
dura
cierto,
hasta
cierto. Empezó hoy, empezó hoy.
y dura hasta el 9, que son películas, es primera vez que va a ser en línea y liberado, y es una oferta que podemos ver gratuitamente. Son varias películas, la característica del FemCine que son películas de alta calidad, dirigidas por directoras mujeres o protagonizadas por mujeres o ambas dos. Y yo quiero destacar el documental de partida, de arranque, que creo que es un lujo y lo recomiendo, que se llama Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Laché, que es la primera mujer, en verdad es la primera directora del mundo, que ha sido un poco opacada por los Lumière, por los Georges Méliès, y ella es una francesa que pasó mucho tiempo viviendo en Chile, y este documental dirigido por Pamela Bignin examina su oculta o subvalorada existencia y aporte al mundo cinematográfico.
Sí, lo que veo.
Ella y sus 1.000 películas fueron en gran parte olvidadas, y este documental reivindica esa historia y esa obra.
Bueno, se ha hablado mucho ahora del redescubrimiento del cine pionero de Alice Guy Blaché, pero yo creo que hay un poco de un juicio histórico un poquito exagerado hacia que se olvidó porque estaba Lumière, Méliès o Edison. Yo creo que definitivamente. Su obra no estaba disponible. Yo creo que lo que hubo fue que esas películas, estamos hablando de películas de 1896, de 1900, o sea, de películas que o sea, el cine tenía un año, hoy día tiene 125. Entonces, en ese momento tenía un año, 3 años, por lo tanto no era un arte, seguramente las películas se pasaban todo el tiempo que se podían y después quedaban por ahí nomás. Y seguramente hay mucha obra olvidada de muchas personas también. Y claro, lo que pasó que Lumière, Méliès y bueno, Edison, porque era el inventor Edison y algunos más, se instalaron ahí como en una posición un poquito más de privilegio, porque eran productores. Lumière tenía una fábrica, ¿no? Y Méliès tenía esta genialidad del estudio y qué sé yo. Entonces, yo creo que lo que claro, quedó olvidada, pero producto, siento yo, de esa manera en que partió el cine. Y además hay que pensar, claro, que efectivamente una cineasta mujer en el 1900 no iba a tener la misma repercusión que un cineasta hombre, porque la
Sí,
sociedad era así. porque no la iban a tomar en la misma consideración que iban a tomar a Lumière o a Méliès. Entonces, ahí parece que es muy bonito que haya este redescubrimiento o este descubrimiento en rigor, de Alice Guy Blaché. Y este documental me parece que está muy bueno. Lo narra Jodie Foster, claro, obviamente, y está esta pionera del cine, que me parece que viene a enriquecer todo ese periodo.
Sí, y tiene además este periodo que como uno es un poco chauvinista, hay que destacar que ella vivió acá en Chile y
¿Lo vivió
que
cuánto? Como un año, ¿no?
como Winona Ryder tuvo un rato, pero no importa,
Ya,
estuvo acá,
es chilena.
como la escritora esta, la Berlín también pasó un rato acá en Chile,
Ya, es
igual,
chilena, es chilena.
todo sirve.
Es como Alejandro.
Aminabar es chileno,
Como
Aminabar
Alejandro.
es chileno. No lo
Ya.
pongas en duda, René, no lo pongas en duda. Bueno, también quería destacar otras películas que yo creo que hay que ver, que Carmen y Lola, que
Estuve en Cannes.
estuvo en Cannes, que es una película también muy interesante sobre el amor o la relación entre dos jóvenes de las afueras de Madrid, España. También quiero destacar un documental de argentino-uruguayo llamado Mala Madre, dirigido por Amparo Aguilar, que examina con bastante sentido el humor los bemoles de la maternidad con una honestidad brutal, y creo que le va a gustar a la gente, y
Hay una
especialmente si
película
uno.
brasileña que ha tenido mucha circulación.
Sí, es la película de cierre que se
Eso.
llama La invisible vida de Eurice de Gusmão, que ganó la Cierta Mirada
Eso.
2019, el premio que ganó no, y que relata también una relación femenina de dos hermanas que se separan, Eurídice también, por eso se habla de la vida secreta de Eurídice Guzmán, y ella se escapa de su casa en los años 50, en todo lo que es el centro mismo de una familia muy conservadora, y regresa embarazada, lo que genera un montón de problemas, y desventuras, viajes, separaciones. Y también una película hermosísima de Karim Aisnous, director y artista visual brasileño. Hay mucha muy buena película, yo
Son
recomiendo
gratis.
esta, son gratis, las podemos ver. La película de cierre que recién hablé solo se va a poder ver desde el último día, porque es la de cierre, pero las demás básicamente van a estar todas disponibles desde hoy y mañana.
Femcine.cl.
Claro, y ahí te explican dónde ver todo, y también hay un ciclo dedicado a grandes actuaciones del cine chileno, actrices como Chenda Román, Ana González, Carmen Barros, perdón, Chela Bon, Ana González. Entonces vamos a poder ver a estas tres actrices, Carmen Barros, Chela Bon, Ana González, en un ciclo de películas dedicadas a ellas, dirigidas por hombres, pero donde ellas se lucen en su actuación. Eso.
Que son pocas películas. Me parece que el único protagónico de Ana González es Para el otro lado, de 1942, ¿no? Como la de Sidería. Está todo atractivo. FemCine, este fue entonces un nuevo capítulo de Cine Zoom. Como dicen en TikTok, síganos para más premios. ¿Ah?
Exactamente.
Síganos para más premios. Un placer, Ernesto, que te vaya muy bien.
Chao, chao, René. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao.